Buenos días, señores y señores. Estamos en el programa del CEAM Elche con el título de Mayores en la Onda. Hoy, 28 de abril del 2015, yo soy Elvira Crespo, que dirige este programa, más o menos bien, que se emite en la radio de la Universidad Miguel Hernández, en el dial 99.5, y en el control tenemos a Jesús López. Hola, Jesús, buenos días. Y a continuación empezamos saludando a los invitados de hoy. En primer lugar tenemos a Eduardo Cervelló Jimeno. Buenos días, Eduardo.
Hola, Elvira, buenos días.
Este señor es decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias y que trabaja con temas de salud, deporte y cognición. ¿Es así?
Así es.
Así
es,
vale.
Perfecto.
También tenemos a Diego Pastor. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Os recordamos que Diego es profesor de la actividad física y deporte de la tercera edad aquí en la Universidad Miguel Hernández y nos acompaña en todos los programas. Buenos días, Diego.
Buenos días.
Saludamos también a Miguelina Aguilaver. Buenos días, Miguelina.
Hola, buenos días.
Voluntaria de cocina y que nos contará la receta de turno que nos tiene preparada, como siempre.
Seguro.
Seguimos con Teresa Sánchez Carreres. Buenos días, Tere.
Buenos días a todos.
Ella está en la sección de literatura. Buenos días. Uh-huh. Y que nos traerá hoy, que ya nos explicará. Tenemos también a Antonio García. Buenos días.
Hola, buenos días.
Educados somos, venga, buenos días para aquí y para allá. Voluntario de informática y miembro del Consejo de Usuarios. Y con unos poemas que para qué, ya verán ustedes, o escucharán mejor dicho.
Sí, sí.
Y seguimos con Miguel Atencia. Bien dicho el
apellido. Hola, buenos días, Elvira.
Buenos días. Voluntario de informática, que siempre trae algunos escritos. ¿Cómo se le llaman sus textos?
Yo lo llamo relatos.
O relatos, yo quería, por eso le he preguntado si eran escritos o relatos. No. Vale, pues ya les acompañará. Y ya seguimos saludando a Beatriz Vidal, que nos saluda a través del control, pero vemos con la mano y yo le digo a usted que nos ha saludado. Buenos días, Bea. En primer lugar vamos a hablar con Eduardo Cervelló Jimeno. Buenos días, Eduardo.
Buenos días.
Os recordamos que Eduardo es decano de educación, perdón, que no es aquí, tengo que recordar que lo hemos rectificado, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias y que trabaja en temas de salud, deporte y cognición. Uh-huh. Usted nos explica ahora los temas suyos, o tú, en este caso.
Pues, por favor, háblame tú.
Vale, faltar, pues ya está. Puede ser mi nieto.
No te creas, si te contara.
Si te contara yo, que soy de antes de la guerra. Sigue. Estamos con tus temas.
Bueno, pues os cuento un poquito a qué me dedico. Pues yo trabajo en un centro de investigación aquí en la UMH, que es el Centro de Investigación del Deporte, en el que llevábamos varias líneas de trabajo y una línea que es fundamental es lo que tiene que ver con la actividad física y mayores. Tenemos una línea muy importante sobre esto. Yo lo que me dedico es ver cuáles son los efectos que tiene la práctica de actividad física en cuestiones que tienen que ver con la cognición, por ejemplo, con la memoria, con la capacidad de mejorar el aprendizaje, porque hemos descubierto con la investigación que las personas mayores que practican actividad física, digamos que tienen también una mucha mejor salud mental que las personas que no practican actividad física. Tienen una mejor cognición. La cognición se puede mejorar de muchas maneras. Aquí tenéis unos ejemplos fantásticos de literatura, informática, todo lo que sea trabajo mental activo mejora la cognición y disminuye, digamos, el envejecimiento de nuestras neuronas. Pero también hemos descubierto que practicar actividad física disminuye ese envejecimiento neuronal. Es decir, tenemos nuestra mente más activa, más dispuesta a hacer nuevas conexiones para seguir aprendiendo cosas, y esa es un poco la línea de trabajo. Y luego también llevo otra línea también con mayores, que tiene que ver con el bienestar psicológico, no tanto con la parte más fisiológica de
la
cognición,
cierto.
Sino con el bienestar, con lo que es la vitalidad, con lo que es el estado afectivo, cómo disminuye la depresión, cómo mejora el estado de ánimo. Y también hemos encontrado que las personas mayores que practican actividad física tienen más vitalidad, tienen un estado de ánimo más positivo, y una cosa muy importante que tiene que ver con el bienestar, que es la calidad del sueño.
Entonces estamos
midiendo ahora la calidad del sueño como un factor que determina el bienestar psicológico. Y nos hemos dado cuenta también que las personas que practican actividad física tienen mejor calidad del sueño. Duermen mejor, duermen más horas y el sueño más reparador.
Es estupendo, ¿no? Y noticias estupendas para los mayores.
Sí, estupendas.
Somos nosotros.
A dormir bien.
Lo que hay que hacer es moverse.
Sí, nosotros estamos quizá, nos movemos quizá de más, porque yo tengo que llamar a alguien por teléfono y me acuerdo del nombre y veo el número.
Ajá.
Es claro, cierto, ¿eh? Sí, no tengo que ir a la agenda, no es broma.
Sí.
Y es porque quizá nos movamos de más o me muevo de más.
De más nunca te vas a mover.
Bueno, pues mis hijos me dicen, mamá, júbilese ya de algo.
No te jubiles de nada.
Es todo esto los suyos, programa, sus programas y sus motivaciones para los mayores. Los consejos.
Nosotros lo que fundamentalmente queremos es que los mayores, sobre todo los que son más sedentarios, los que sois muy activos, tenéis que seguir como estáis, siendo activos. Haciendo actividad física, realizando actividades que mejoren vuestra estimulación cognitiva, vuestra mente. Pocos los que estáis aquí vais todos en esa línea de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero esas personas que les cuesta un poquito, uff, qué pereza, ¿no? Ahora tengo que irme a caminar. Uy, tengo que ir a la clase de Diego, uff, qué pereza. No, pereza no. O sea, recordad que tenéis beneficios físicos y beneficios psicológicos y beneficios en la cognición relacionados con practicar actividad física. Vais a tener una vida de más años, pero lo que es más importante, de más calidad en esos años, ¿eh? La vida no solo es vivirla, sino que hay que disfrutarla, ¿eh? Entonces hay que poner años, pero también hay que poner calidad a esos años.
Es que y si la... no se hacía muy aburrida, claro. Nos parecería más larga, quizá,
claro.
Por aburrimiento.
Claro.
¿Es cierto?
Así es. Tú no sabes el chiste ese que llega uno al médico y le dice... Dice, tiene usted que dejar de fumar, tiene usted que dejar de beber, tiene usted que dejar de salir con mujeres. Dice, doctor, pero me voy a curar. Dice, no, pero se lo va a hacer más largo.
Ay, por favor, y tanto. Menudo aburrimiento debe ser, pobre el señor. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias de momento y contaremos contigo más adelante, quizá en otro programa.
Lo que queráis.
Es posible.
Un placer.
Vale, gracias. Ahora nos vamos ya con Miguelina y su cocina. Miguelina, voluntaria de cocina, ¿qué nos traes hoy?
Pues iba a traer otro plato, pero me he acordado que el domingo es el Día de la Madre. Bueno, se pueden traer dos. Pero más que nada, pues para los hijos si van a comer, aunque lo mejor sería que los hijos nos llevaran a comer a nosotros.
Es el Día de la Madre, claro. Que nos lleven ellos.
Pero como
Que nos saquen, que nos lleven.
Yo no he dicho que nos saquen, ¿eh? Ojo, que a mí nadie me saca, salgo yo solo.
Que alguien dice, a mí me sacan mis hijos.
No, por favor,
que no se os ocurra decir eso.
Lo que pasa es que todavía quedamos madres que nos gusta que vayan a casa. Tener la casa llena, cuanto más llena mejor. Entonces os voy a dar una receta que es sencilla, pero dentro de lo sencilla pues tiene unos toques que lo hace un poquito especial. Y es lomo de cerdo con nueces. El lomo es cinta de lomo, ¿sabéis? Además es una carne que no es cara, nos puede salir muy bien de precio, invitarlo, claro, haciendo alguna cosita más. Entonces la receta es 800 gramos de lomo de cerdo, 800 o un kilo.
Que si sobra, oye, no redondea, porque 800 parece que suena
raro.
Si
yo te digo que hice 3 kilos el domingo...
Pues eso dices un kilo, no 800 gramos, claro.
Y el lomo de cerdo todo en una pieza, ¿eh? Y 200 gramos de nueces peladas, 250 gramos de nata líquida y unas hierbas que pueden ser tomillo, romero, laurel y aceite, sal y pimienta. Se prepara primero el... Yo tengo costumbre de atar la carne porque mantiene todo su jugo y al mismo tiempo no pierde la forma. Porque si una carne no la atas, aunque sea... Yo a veces hago el jamón del cerdo, que es una pieza ahí mal hecha, pero si la atas bien, luego a la hora de cortarla en frío, siempre queda bonita esas rodajas. Entonces es mejor que se ate para hacerlo. Y se pone en una cazuela aceite. Se dora la carne previamente atada. Y una vez se va formando como una costra, se va dorando haciendo como una costra. Se añade el romero y el laurel y el tomillo. Esto yo tengo costumbre de hacer un ramito con esto, con hilo de coser carne, sí, se ata, porque entonces no se, luego es hora, se saca de una vez y ya está.
¿Que será el mismo hilo de atar la carne?
Sí, el hilo de coser la carne, le hacéis un ramito muy bonito, se queda y lo metéis ahí.
No hace falta
dentro.
Ponerle lazo, ¿no?
No.
Bueno, atad.
Lo que queráis. Entonces se ponen las el tomillo, las hierbas, tomillo y todo esto. Se tapa y se deja asar a fuego suave. Un fuego suave. Yo le pongo un poquito de vino blanco también. Yo es que me invento muchas cosas en las recetas. En esta no lleva vino blanco, pero yo le echo un dedito de agua y vino blanco, con las hierbas y todo lo que lleva. El redondo, ya sabéis que antes de meterlo en la cacerola hay que salpimentarlo bien, ponerle bien pimienta y sal. Y va asando en un fuego suave, calculando unos 30 minutos por cada 500 gramos de carne. Sí. Sabéis que el horno y todo es una hora de carne por kilo, una hora de horno por kilo de carne. y de vez en cuando se va bañando con un poco del caldo. Y mientras se prepara la salsa. Se trituran las nueces y se ponen en el cazo, en un cazo, junto con la nata. Se hierve suavemente unos minutos, muy suave. Se reserva que no se enfríe del todo. Ahí con un poquito de calor al lado del fuego se reserva. Ya hecha la carne, se saca del fuego y se deja reposar unos minutos, más que nada para que se enfríe bien y se pueda cortar, porque la carne caliente, si la cortamos, se nos despedaza toda, se nos hace una pena. Se deja enfriar un poquito, se le quita el hilo que hemos atado.
Es que
y
si
se,
no, me lo tropiezo luego, con los hilos y todo.
Y se... yo pongo hasta palillos en cosas. Así. Se reserva y se va haciendo todo muy finamente, se corta en lonchitas. Y todo el fondo que queda de la cocción del lomo, se le añade a las nueces y a la nata.
La salsa, sí.
Se le da unas vueltecitas ahí en el fuego y todo esto se echa todo por encima. Colocáis las lonchitas de la carne muy bien en una fuente, muy
haciendo
colocadita.
Bonito, haciendo
y
bonito
ahí,
el plato, claro.
Haciendo bonito. Y se echa la salsa de nueces. Si os quedan nueces, pues podéis poner una tirita de nueces por encima, crudas, que también quedan bien. Todo esto podéis acompañarlo pues con unas patatas al horno, que luego hacéis un poquito de aioli.
O patatas a lo pobre.
A lo pobre, fritas, sí, como queráis.
A gusto del consumidor.
O duquesa, que son más difícil.
Bueno, pero también
eso ya es otro tema.
Es otro tema. O sea que no podemos invitar a los hijos.
Sí,
los
sí. Yo de momento seremos 22. Ya después.
Uy, cualquiera va allí. A nosotros ya no
entramos. No, cuando hay muchos no se nota, cuando va uno.
Ah, pues ya está.
Las casas que no hay nadie es cuando se nota.
Bueno, Miguelina, pues una receta estupenda y que tengas un buen día de la madre.
Y que luego
mejor
salga
que
bien.
Lleven al restaurante con la,
sí,
con la receta.
Pero
hecha.
Me sabe mal que me lleven.
No está mal de vez en cuando, niña. Quitarnos de la cocina un
que
poquito.
Que no me lleven, que sé ir.
He dicho, bueno, que pero si vas con ellos.
Ya.
Pues ya está, no es sacar, es llevarte. Ahora entramos ya con Teresa Sánchez Carreres, sección literatura. ¿Qué títulos tienes, hija?
Ay, los que me habéis puesto, porque la verdad, ya quisiera yo.
Los títulos los han puesto aquí, todos somos vamos de novatos. Bueno, buenos días, Teresa, ¿qué nos traes hoy?
Buenos días. Bueno, pues hoy os traía una loberita muy buena, pero primero voy a hablar, que pienso que lo sabréis, del premio Cervantes. ¿Quién se ha llevado el premio Cervantes? El escritor Juan Goytisolo. Es catalán, nació en 1931 y dentro de la familia tiene dos hermanos que también están dentro de la literatura. Uno es escritor y el otro es poeta. Hoy en día este señor vive en Marrakech. Y ya paso, como sabéis que siempre os hablo del libro que estoy leyendo. Pues estoy leyendo un libro de María Torres. Es muy joven, iba a decir una señora. Nació en 1947, tiene ahora 41 años. Es madrileña, y periodista y escritora. Trabajó en la SER y en Televisión Española. Hizo un programa en La 2 que se llamaba La 2 Noticias. Creo que ese programa es por la noche. Se hace por la noche
no
y eso.
Idea.
Bueno, tiene de premio La Antena de Oro y El Micrófono de Plata también. Pero vamos a hablar de la temática del libro y sobre todo del nombre.
Del nombre, exacto.
El libro se llama La vida imaginaria. Y es un libro de esos que coges y desde la primera página ya sabes que te va a gustar.
Bien.
Sí, porque, no sé, es divertido, es entretenido, tiene letra grande. Y el tema del libro, pues es El del título, La vida imaginaria. Es una chica que después de romper con su pareja...
Eso está de moda.
Sí, sí, pero sigue viviendo la vida como si estuviera con su pareja. O sea, de ilusión,
de ilusión,
¿no?
Sí, también
por un lado vive la vida de ilusión, por otro lado pues está con las amigas y amigos y ve la vida que viven los demás, que no es la de ella, o sea que la de ella...
Es imaginaria,
pero es muy feliz dentro de esa vida. Incluso se imagina que a lo mejor por la noche va a casa del que fue su novio, con la misma cama, entra por la ventana a observarlo, a ver qué hace. Bueno, lo que hace el amor es... yo pienso que es una novelita
Interesante.
Sí.
Fácil de leer.
Te hace que sigas, que eso es lo importante.
Vamos, que no es un tocho, como diríamos a alguien. Vamos, que es fácil de leer.
En las personas que no leemos mucho, es importante que la novela no sea aburrida. No obstante, yo he dicho siempre que cuando se elige una novela, en la parte de atrás pone de qué va, en la última página. No, sí, en la tapa.
Sí.
Entonces,
sí.
Pues...
Tienes
si
una
no
idea
te
más
gusta
o menos.
El tema, claro, e incluso si la empiezas y no te gusta, lo mejor que hay es dejarla en su sitio y traer otra.
Sí.
Y empezar otra y así nos divertimos. Bueno, pues nada, quería deciros que como quedan, sé que quedan pocos programas, quedan dos.
Sí, nos quedan los dos de mayo.
Pues a ver si en el próximo o en el último hablamos del Quijote. Porque
¿Es conocido el Quijote?
¡Hombre! Por eso,
conocemos a alguien.
Por eso, porque es que si no pienso que vamos a quedar mal.
Te doy una anécdota yo del Quijote.
Porque una novela de 400 años y que todavía esté en el auge.
Cuando yo tenía 7 años, mi madre era modista, y habían 3 chicas que se cosían la ropa, pero si venían por la noche a velar a ayudar a mi madre, les costaba menos el vestido que le estaba haciendo mi madre. Sí. Me ponían a mí a leer el Quijote para que no se durmieran. No sé si se durmían o no, pero bueno.
Pues entonces tú vas a hacer apuntar bastante
sobre el Quijote. Si hace eso 73 años, si yo tenía 7, pues eso. Fíjate, del Quijote solo conozco el Quijote. Tere, gracias
pues
por todo, muy amable, y contamos
pues
contigo para el siguiente programa. Y
para no quedar en ridículo, porque está mal. No hablar de Cervantes, que es internacional, que nosotros no hablemos, ¿vale?
Mucho más grande que...
Venga.
Vale, buenos días, buenos
Adiós.
Bueno, pues ahora seguimos con temas también pues bonitos, porque la poesía es bonita, y las de Antonio, que lo hacen tan romántico, además le pone tanta alma cuando la dice. Y pasamos entonces a Antonio García, y nos dirá qué trae hoy de poesía.
Buenos días.
Buenos días.
Pues nada, es una poesía que yo he titulado ¿Cómo se formó la Tierra?
Ah, bueno, eso ya tiene años.
Eso ya tiene, tiene eso. Bueno, dice así: el sol brilló y se interpuso la luna, creando un eclipse al sol que se quedó a oscuras la tierra. Rugían en la profundidad, rompiéndose la corteza, se separaban continentes, formando otras fronteras. Para mí, pensando ellas, las estrellas que miraban cómo se forma la tierra. Continentes se han formado, montañas casi tan bellas, que retirándose el mar se juntaron todas ellas y tan altas quedaron que le pusieron nombres de estrellas. Se hizo un acantilado en aguas tan profundas y que cubrían la tierra, dejándose fósiles de mar en lo alto de las sierras. De agua se hizo el mar, de tierra la naturaleza, pensando que es la madre y que nacimos de ella, formando el agua de mar, la frontera con la tierra.
Bonito, bonito.
Muy bien.
Aplaudirlo, pues, estupendo. Gracias, Antonio.
Nada, de nada.
Bueno, ahora pasamos con Miguel Atencia. ¿Está bien dicho el apellido?
Bien.
Porque
dicho.
Porque a veces habrá que rectificar.
Ya los he aprendido.
Lo he aprendido, ya está. Sí. Esos son los primeros 100 años, luego ya...
Verdad.
Eso vamos espero. A ver, Miguel, ¿qué nos trae usted hoy?
Bueno, pues hoy os traigo un pequeño relato sobre una palabra que a mí me cuesta incluso de pronunciarla. La resiliencia.
Resiliencia.
Yo hasta hace muy poco no la conocía. Entonces tuve
la curiosidad
contacto
de saber,
con ella y a través de nuestra compañera Beatriz, Y la verdad es que ha calado tanto en mí que estoy intentando profundizar y aprender sobre ella. Entonces se me han ocurrido unos detalles que traigo aquí. Dice así: ¿crees que eres resiliente? Ya sé lo que estás pensando, que te hablen cristiano, porque eso de ser resiliente no lo entiendes.
No, no lo entendemos.
Es verdad, pero es más sencillo de lo que tú piensas. La resiliencia, en el ámbito de la psicología, es la capacidad de una persona para hacer frente a sus problemas, superar los obstáculos y no hundirse. Es la capacidad de un individuo para sobreponerse a las adversidades. Equivale a ser fuertes. La definición original de la palabra resiliencia tenía que ver con la capacidad de un material de volver a su forma o posición original después de haber sido doblado, estirado o comprimido. Pongo un ejemplo muy sencillo que todos hemos practicado: una esponja. ¿Quién no ha apretado con la mano una esponja? Se hace pequeña y se comprime. Cuando soltamos, vuelve a su forma primitiva. Esto es lo que se llama la resiliencia. Perdón, ya me he perdido. Estirado, comprimido. Hoy en día solimos utilizar esta palabra para describir la capacidad de y asumir la flexibilidad, situaciones límites y sobreponernos a la adversidad. Si queremos afrontar las dificultades de la vida, es importante estar mentalizados en la capacidad de ser resilientes. Para ello es fundamental mentalizarnos, es fundamental no dejemos de sobreproteger, nos dejemos sobreproteger y sobre todo creer en nosotros mismos. No se trata de evitar caer, sino de aprender a levantarnos. Y para ello tenemos que confiar que podemos. Por supuesto, no se trata de exponernos a peligros ni ambientes agresivos para que nos hagan más fuertes. Os comento dos peligros que podemos tener en este campo. El primero es la sobreprotección. Las personas superprotegidas caen en la depresión y se convierten en débiles. Carecen de seguridad en la medida que nunca han sido expuestas al dolor, a la tristeza, al sufrimiento, etc. Igualmente, las personas protegidas viven en una prisión y son incapaces de afrontar las cosas por sí mismas. A veces, con la mejor intención, alguien trata de arroparnos, pero con ello se consigue un resultado exactamente opuesto. Un segundo peligro: dramatizar las situaciones. Cualquier día podemos tener problemas de salud, de trabajo, con un amigo, un familiar, con un vecino, etc. En este momento es cuando hay que aprovechar para fortalecer la capacidad de aguante. Y algo importante que podemos preguntarnos cuando tenemos un contratiempo, si queremos aprender a desarrollar la resiliencia, es: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo sacar bueno de esto que me ha ocurrido? Es decir, que a veces nos ocurren cosas, pero nos sirven para madurar. La resiliencia es la capacidad de recuperarse en los momentos difíciles y es la fuerza más poderosa que podemos tener. Supone la capacidad de doblarse antes de romperse, ante la presión y la adversidad. La resiliencia es, por lo tanto, de vital importancia, pero al igual que cualquier otra fuerza o destreza, debe ser probada y utilizada regularmente con el fin de hacerla crecer.
Bonita. Muy bien. Además, muy bien. Una verdad, como un templo.
Cierto. Uh-huh.
Sí, sí, los que sí. Hemos sido resilientes, ¿es así?
A mí me ha calado mucho.
Bueno, ahora yo ya lo he superado, porque... pero los que hemos tropezado tantas veces hemos sido el ave fénix.
Eso es lo que te enseña.
Hay un filósofo que dijo una frase fantástica, que dijo que el miedo es una reacción y el coraje es una actitud. O sea, el miedo no se puede evitar, el coraje sí que lo puedes fomentar.
Eso lo tengo muy claro.
Bueno, Miguel, nos han dejado de verdad impactados, porque es cierto, pues, todo lo que dice ahí, y además los no protegidos, yo me he sentido no protegida,
alegro,
y he tenido que salir yo a flote.
Me alegro,
y sí,
ya que, sirve, no, que os haya gustado, sí, pero también También me gustaría que las personas que lo oigan después recapaciten sobre
esto. Es lo que estaba diciendo, para hacer motivar a estas personas que se dejan yo llevar por la apatía.
Me lo he aplicado a mí y cada mañana me levanto con la idea de ser resiliente. No siempre lo consigues, porque sabemos que la vida pues continuamente nos pone la zancadilla. Sí. Y hay que saber superarse. Sí,
señor. Bueno, gracias, Miquel. Bueno, estamos de nuevo con Diego Pastor. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días. Encantado.
Os recordamos de estar aquí. Que Diego es profesor de la actividad física y deporte de la Universidad Miguel Hernández y nos acompaña en todos los programas. Dinos tus cosas, tus programas, tus adelantos.
Bueno, hoy solo quería, en primer lugar, informar de que se ha vuelto a poner en marcha, se paró durante 3 semanas, una antes de las vacaciones y otra después, la actividad física que llevamos en el CEA. Sí. Y hoy martes. Ayer empezó exactamente a ponerse en marcha la actividad de nuevo, solo con el pequeño detalle de que aquellos usuarios, por si me está oyendo alguno, que sí, estén inscritos y estén yendo normalmente, si no han podido ir estos días, para poder continuar con la actividad física, tienen que darnos su nombre, su edad y su DNI, que no lo teníamos. Ah, es ya. Importante.
Es importante, sí.
Porque, bueno, tenemos que hacer un registro, etcétera. Entonces, solo los que nos hayan dado el DNI pueden participar. Lo digo porque si alguien que no ha podido ir es, por ejemplo, no pudo ir ayer o no ha podido ir hoy y quiere ir el miércoles o el jueves, cuando llega allí, pues no va a poder participar, entonces va a tener que dar sus datos y ya al día siguiente podrá participar.
Al siguiente programa,
de práctica, porque tenemos que hacer primero un listado. Entonces, bueno, yo quería avisar para que lo sepan.
Pues yo como mañana tengo que estar allí, puedo quizás explicarlo y darles a conocer esto. Tú lo habrás dicho a la dirección.
Sí, lo sabe la dirección y lo sabe Rubén, que es el monitor, que ya conocen todos porque lleva con ellos ya desde febrero. Entonces, bueno, cuando llegue, pues Rubén se lo explicará. No hay ningún problema. Entonces, solo quería decir eso pues para que se sepa y para dejarlo bien, claro.
O sea, que nos tienes al día, como siempre.
Nos tengo al día, eso es.
Bueno, pues entonces creo que hasta aquí el programa de Mayores en la Onda. De este martes 28, les damos las gracias a todos los invitados. Y antes de despedirnos, les decimos que escuchen el próximo programa que se emitirá el 14 de mayo. Programa, sí, 14 de mayo. Y tenemos hasta el próximo día, nos veremos en programa de Mayores en la Onda. Y le damos también un saludo a Jesús López, que nos controla de vez en cuando, nos va el tiempo, sí que nos va. Entramos cuando la luz está encendida, cuando tenía que estar apagada, pero esas cosas ocurren a los novatos como nosotros. Así que todos, buenos días y gracias por todo.